Un tema que es muy interesante también, que ustedes lo han encarado y que además tuvo un crecimiento muy rápido, tiene que ver de los centros de extensión, ¿no? Uh-huh. Ahí ustedes trabajan, lo comenzaron siendo una prioridad y se ha reforzado mucho eso, ¿no?
Sí, claro que sí. Sí, sí, sí. Verdaderamente el área de extensión, bueno, en otra oportunidad sería muy bueno que lo inviten al... a Adolfo Brock, que es el secretario de Extensión, y él puede contar con más detalle, pero es un área que ha crecido muchísimo en estos últimos años, porque hay más de 20 consultorios jurídicos gratuitos, hay programas muy variados de clínicas jurídicas, observatorios, y se está abarcando un área muy diversa. Uh-huh. Dentro de la Secretaría de Extensión. Entonces allí se ofrece, digamos, como ya el programa a lo mejor más conocido y con más reconocimiento es el de los consultorios jurídicos gratuitos, que tienen la característica de estar en barrios de La Plata y del Gran La Plata, ¿no es cierto? Y esto es muy interesante porque está cerca, mucho más cerca de la gente. La gente no se tiene que venir al centro, que a veces esto hasta dificulta la posibilidad de una consulta, ¿no es cierto?
Y el hecho de entrar a una facultad que tiene allá otro mito, a lo mejor, bueno, estoy entrando a una facultad que además, sí. Es un, como decíamos, el ex-jockey, que tiene otra fachada distinta, ¿no?
Sí, sí, sí.
Sí, puede ser que mucha gente, incluso ya, bueno, el hecho de venir a hacer un gasto, venir hasta el centro, con lo que significa esto. Ustedes van y los atienden en el lugar,
en
digamos.
Los lugares, tal cual, qué sé yo, por mencionar, tenemos en Villa Elvira, en La Granja, en Hernández, claro. En Aeropuerto, en el Barrio Saboya, en el Mercadito, en Tolosa, en Malvinas, en Altos de San Lorenzo, no sé, en el cementerio. Lo traje porque realmente es una veintena y sí. Me cuesta a veces...
Pero además con intervenciones directas, digamos. Directas, no es que ustedes van y, bueno, claro. Asesoran, sino que han tomado casos.
Claro, eso es el caso de las clínicas, ¿verdad? Uh-huh. Que también es una... muy interesante como camino de pedagógico, ¿no? Porque allí las dirige un profesor, se toma un caso, se estudia cómo se lo puede abordar, se ve si es necesaria alguna intervención directa. Y bueno, verdaderamente un poco el desafío también del nuevo programa de estudios va a ser curricularizar esa experiencia. Uh-huh. O sea, que la práctica preprofesional se pueda hacer en estos entornos,
claro.
¿No?
Buenísimo.
O sea, directamente, en tiempo real, con casos reales, con una intervención cuidada, dirigida, en un contexto de bajo riesgo, o sea, mediando la facultad como contención y como orientador de esa experiencia.
Y que no sea el final de la carrera, por ejemplo,
¿no?
Que se contemple esto como...
El nuevo plan de estudio está pensado, claro, desde el tercer año. Ajá. O sea, a partir del tercer año y a partir de algún recorrido curricular que ya... justifica o cimenta la posibilidad de hacer una experiencia práctica, en el nuevo plan de estudios los estudiantes van a poder elegir dentro de un portfolio, de una oferta. Uh-huh. De horas, cómo ir haciendo su recorrido práctico.
Claro.
Entonces tenemos organismos conveniados donde también hay lugares donde se ofrece la posibilidad de hacer experiencias prácticas.
Como defensa el defensor del pueblo, por
sí.
ejemplo.
Por ejemplo, sí, hay muchos organismos, ¿no? públicos, claro, que han hecho convenio con nosotros y bueno, allí estaremos previendo lugares. Uh-huh. Donde de experiencias rotativas, ¿no es cierto?
Claro.
Donde nuestros estudiantes podrán ir pasando e ir viendo como una gran clínica, digamos, del mundo profesional. Esto es una demanda importante que tenemos de hace varios años, bueno, de situar a nuestros egresados en campo antes de que obtengan su título, ¿no? Es un desafío que hemos asumido y bueno, intentaremos implementar con la implementación del nuevo plan. Hay muchos chicos que ya deciden hacer estas experiencias de manera voluntaria, ¿no? Esto es muy importante también. Tanto los consultorios como las clínicas como otros programas reciben estudiantes que voluntariamente se quieren acercar con uh-huh. una capacitación previa y bueno, y esa experiencia se torna absolutamente valiosa,
claro,
desde muchos puntos de vista.
Pensaba también que derecho es una de las carreras, por ejemplo, para quienes están presos, ¿no? Para esta económica, periodismo también ahora, ¿no? ¿Sigue siendo alto el número?
Sí, alto, es muy alto.
¿Cómo es ese manejo, digamos? Siempre nos interesa preguntarles cómo está la relación, ¿no?
Sí, bueno, hay un programa especial de la facultad que depende de la Secretaría Académica. Nuestro secretario José Orler se ocupa con mucho detalle de llevar adelante ese programa. Y bien, estamos implementando como diferentes áreas de acción, o sea, hay varios profesores que van a las unidades. Ya el CAU, que es la adaptación al ingreso, digamos, se hace en las unidades de manera total.
Sí.
Bueno, y luego, de acuerdo al régimen de cada interno, porque también en esto atendemos mucho a cómo los internos tienen marcado por sus causas, sus recorridos, uh-huh. y hay un gran respeto a eso también, ¿no es cierto? Pero bueno, se facilita en convenio con el servicio penitenciario que los internos puedan trasladarse, aquellos que sus causas se los permiten, a la sede de nuestra facultad y, digamos, se incorporan a las cursadas.
O sea, vienen a cursar,
sí,
también.
Sí, vienen a cursar.
No solo a rendir como antes. No,
no, claro. No, vienen a cursar, muchos de ellos lo hacen. Y a la vez también van profesores a las unidades, ¿no? Y cada vez más son los que vienen.
Claro.
O sea, sobre todo los que tienen regímenes ambulatorios, uh-huh. o regímenes de...
Yo recuerdo el caso, un caso que fue emblemático, pero además que no, uh-huh. no terminó bien, calculo, porque uh-huh. era esa presencia mediática, que fue el caso de Barrera, ¿no? Que cada uh-huh. vez que venía estaban los medios en el... Bueno, uh-huh. ustedes saben,
sí,
haber
sí,
vivido
sí.
esto, pero lamentablemente era así, eran corriendo atrás uh-huh. de él, ¿no? Uh-huh. Poniéndolo en una situación de estrés, bueno... Para ustedes era un alumno que iba a rendir materia. Para el resto de la gente era Barrera, bueno, con todo su tema atrás, ¿no? Pero bueno, esto se... O sea que en la facultad hoy vamos y se da a diario esto.
Sí, sí, uh-huh. sí. Y tratamos de que esa situación justamente no sea... Digamos, no adquiera notoriedad. O sea, en definitiva, el proceso educativo tiene que ver con bueno, la readaptación,
sí, sí, sí.
Y la educación propende claramente a
Rita, que... y ahí te pregunto porque digo, sí. ¿Está la presencia, digamos, de personal necesariamente del servicio penitenciario o no?
Una sí, que... están en la puerta.
Ajá. O sea, que no interfiere dictado normal de la
En
de la
absoluto,
clase.
No, de ninguna manera. Es más, el profesor a veces hasta ignora si no a veces, sí, que en general ignora.
Claro.
Digamos, ¿quién?
Bueno, a veces es mejor.
Es que es lo que se busca, ¿no?
Porque,
o sea,
indirectamente quizás una persona indirectamente...
Para no estigmatizar
postura,
a nadie.
Sí, exacto. La postura es diferente.
Bueno, pasó hace años también, cambiando un poco, cuando desde la policía bonaerense, creo, se hicieron algunos cursos, o también desde las Fuerzas Armadas en sus primeros momentos, y iban uniformados, por ejemplo. Entonces también se trató de que eso de solucionarlo porque rompía, digamos, con el esquema.
Totalmente.
Bueno, se cambió, se fueron como civiles, digamos, digo, sin el uniforme.
Sí,
y sería una clase
eso
normal.
Sucede, eso claro. Sí, eso sí. Hoy por hoy la universidad pública tiene esas características y bueno, entiendo, no tenemos dificultades en ese punto. Cada tanto siempre es bueno, o sea, los profesores que se dedican a ir a las unidades y demás. Reciben una capacitación que ha sido instrumentada desde la Secretaría Académica para poder abordar de manera mejor la situación de la enseñanza en contextos de encierro, que claramente uh-huh. tiene características distintivas a en un contexto de un aula abierta, ¿no es
claro.
cierto? Y, digamos, es muy importante la formación interdisciplinaria del profesor de Derecho, o sea,
claro.
en el sentido de poder abordar con un poco más de profesionalidad, vamos a decirlo, algunas problemáticas que exceden a la cuestión de la enseñanza y del aprendizaje, uh-huh. porque en definitiva cuando la facultad llega a las unidades tiene un significado simbólico mucho más amplio, ¿no?
Indudablemente, y eso también tenemos que tener la culpa nosotros, por ahí si una situación se desmadra o se va de la situación normal, es noticia y no esto que todos los días pasa,
exacto.
por suerte, ¿no?
Tal cual.
Sí, después si querés lo podemos seguir charlando, ¿tenés un poquito más para quedarte?
Sí,
para ir a escuchar un poquito de música, pero tenía la posibilidad hace unos días de charlar con unos sacerdotes jóvenes, seminaristas, y me decían que muchos están estudiando y hacen derecho, hacen económicas uh-huh. o hacen también psicología, ¿no?
Uh-huh.
Y optan por estudiar en la estatal,
uh-huh.
teniendo la católica acá en La Plata, ¿no? Que podrían, pero lo planteaban desde ese punto de vista como una renovación, ¿no? Y, uh-huh. y es más muy interesante. No sé cuánto es la matrícula, pero uh-huh. ellos decían que son muchos los del seminario acá, por ejemplo, que concurren a estudiar psicología y derecho también, ¿no? Como una doble carrera y que la decisión era hacerla en la estatal, ¿no? Para romper un poquito, porque ya, bueno, la formación religiosa lo tenían dentro del seminario, ¿no? Y buscaban
claro.
esto, ¿no?
Súper interesante.
¿Un ratito más puede ser?
Sí, cómo no.
Estamos con
no.
la vicedecana de Derecho aquí en contacto. Okay. Seguimos charlando con la vicedecana de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. Vamos a ver cómo tenés el regreso ahora, Rita, para
desde
Plaza Rocha hasta allá, ¿no? Caminando.
Caminando, que es muy saludable.
Bueno, habíamos charlado sobre un montón de temas y habíamos encarado antes de las noticias la situación también carcelaria. Esto me quedó una cosa preguntándote. El egreso es importante, digamos, es que el número de los que estudian es importante, pero el egreso también, digamos, logran recibirse,
logran
o depende de su situación, digamos.
Depende mucho de su situación digamos, en sus causas, y hay como muchos factores interesantes, ¿no?, que nosotros estamos analizando y viendo. Por ejemplo, adelantan mucho la carrera cuando están en el contexto de encierro, pero por ejemplo, si obtienen su libertad, ya esa situación les complica a los efectos de claro, seguir cursando y demás, porque mirá, entonces se tienen que reinsertar en el ámbito laboral, sostener a su familia, claro, y todo lo demás. Estamos viendo de tenemos convenio con el Patronato de Liberados y demás, pero de servir o de entender esa situación concreta y de buscarle algún tipo de acompañamiento, de tutoría para que logre titularse, uh-huh, ¿no es cierto? Tiene que ver también el tema de los traslados, por ahí están en una determinada unidad y de pronto se entiende que por alguna razón debe trasladarse de lugar, ese sitio también complica la continuidad de los estudios, estamos tratando también de atender a esas situaciones, o sea, tampoco el universo es absolutamente estándar o uniforme, ¿no es cierto?, dentro de este grupo de alumnos que tenemos, y bueno, digamos, cada caso va planteando como novedades o aspectos, uh-huh, diferentes a cuidar, entonces tratamos de integralmente propender a que lleguen a la graduación, claro, ¿no? Pero bueno, depende, sí, de muchas otras
que debe ser un hecho para ustedes, digo, como integrantes de la comunidad, ¿no?, educativa de una facultad, debe ser emocionante el hecho de que alguien egrese en, uh-huh, situaciones, bueno, del otro lado escucharemos, uh-huh, bueno, habrá mucha gente en la casa, uh-huh, hoy pensando, bueno, pero cometió uno tal delito, no, bueno, pero para eso está, ¿no?, la casa, para reinsertarlos, ¿no?
Claro,
y bueno,
es una
con
forma,
el apoyo de la facultad,
digo,
se ha cumplido.
Claro, digamos, una persona que estudia, que tiene la cabeza en diferentes situaciones productivas, uh-huh, digamos, cambia de alguna manera, o la intención es que cambie el eje de su, sí, de su pensamiento, de su propia proyección, siempre el estudio mejora de alguna manera, ¿no? Y bueno, esa es la apuesta de todos los lados, digamos, de por un lado de la universidad, de nuestra facultad, pero también de las autoridades del servicio que están haciendo también lo, claro, lo necesario para que se pueda producir este encuentro, ¿no?, entre, uh-huh, los que quieren estudiar y nosotros que ofrecemos esa posibilidad.
Rita, no sé, ¿algo más que quieras ir contándonos o agregar, digamos, para hay muchísimo para hablar sobre, sí, la facultad, pero bueno, pero como este primer abordaje, esta primera visita, sí, de, bueno, ustedes en el año?
No, bien, en todo caso, bueno, comentar esto de que nos encontramos trabajando para la implementación del plan, que para nosotros es un desafío muy importante y ha sido un desafío que hemos abordado de manera participativa. Esto es muy importante para nosotros, que los estudiantes hayan formado parte protagonista de esta construcción, los profesores, y en ese sentido creo que es muy importante que en esta etapa las propuestas o la participación es verdaderamente necesaria. Uh-huh. Así que yo agradezco mucho por este medio a todos los profesores y demás que siguen aportando aun cuando en estas etapas que por ahí no son tan lucidas o tan conocidas, y alentar a ver estos desafíos como oportunidades, y en ese sentido, bueno, agradecer a todos los que están colaborando en ese sentido, ¿no? Y bueno, tenemos una facultad que es muy rica, que hay mucho para hacer todavía, y estamos tratando de que la facultad siga teniendo un rol importante en la sociedad platense y demás. Por ahí no hemos hablado, otro día lo podemos hacer, de lo que son los proyectos de investigación. Tenemos, yo, para que si alguno ha escuchado esto no se sienta ofendido cuando uno pasa los créditos, es muy importante que se sepa que hay un grupo de profesores que se preocupan no solamente por ejercer la profesión, sino básicamente por profundizar los, claro, problemas actuales y sociales, abordar líneas nuevas de pensamiento, investigar desafíos digamos de la sociedad que se nos plantean al mundo jurídico, y cada vez el área de investigación va creciendo y se abren nuevas líneas. Y por ahí sería interesante en otras oportunidades indagar algunas de ellas.
¿Cómo no?
Porque
sí,
son muy interesantes.
Un gusto.